Bienvenidos a Hypeados, un nuevo episodio. Mi nombre es Maru y estoy acá sin mi equipo, pero con una mesa muy especial porque, bueno, es el Día del Orgullo y la Diversidad y, por supuesto, traemos un nuevo episodio especial sobre las representatividades LGBTQIA+. Entonces, va a ser un episodio dedicado a eso. Vamos a hablar de las representatividades en medios y qué tipo de representatividades queremos ver en pantalla, sobre todo. Y no estoy sola, me acompañan tres personas muy especiales, interesantes, y estoy muy contenta de armar esta mesa, así que los voy a ir presentando uno por uno. Por un lado, lo tengo a Coy. Hola, Coy.
Hola, ¿qué tal? Soy Coy Bresan, soy trago y participo en una radio, como te contaba hace un cachito. Estoy en la radio de Transistemas, soy activista de Transistemas y estoy muy feliz por estar acá y charlar un rato.
Me encanta, yo estoy muy contenta que estés acá, Coy, así que muchas gracias por venir. Después, si querés contarnos un poco más de tu programa de radio y de dónde te podemos escuchar, y después vamos a decir tus redes, obviamente. Por el otro lado, ¿querés hablar ahora sobre tu programa de radio?
Ah, bueno, si querés te lo digo ahora. Se llama Por la mañana está en la tecla. Esto es Radio Transistemas. Van a entrar a transistemas.org/radio. Y ahí hay una grilla y yo soy conductor de uno que se llama Travesuras Travestis, que es los miércoles a la noche. Así que más que invitades a escucharme y a participar.
A pleno. Así que estamos atentos ahí los miércoles a la noche a escucharte. Por el otro lado tengo a Cami. Hola, Cami, ¿querés presentarte?
Hola, Maru, ¿cómo va? Hola a todos. Sí, soy Camila Fernández, militante de la comunidad travesti trans. Y bueno, también estoy hace ya varios años en lo que es la comisión de la marcha del orgullo de acá de Quilmes. Bueno, soy del conurbano. Y también soy estudiante, soy trabajadora del municipio, que no es poco, sobre todo en esta semana que bueno, aprobamos una ley tan importante. Ay, ya me estoy yendo por las ramas, perdón.
Habla, y nada, también, no importa, este también es tu espacio.
Y también estoy muy feliz de estar acá compartiendo en este día tan importante.
Muchas gracias por venir, en serio, para mí es un lujo, en serio. Y bueno, por último, pero no menor, ya es un colaborador de Hypeades ya es tradición que esté en los episodios de representatividad. Hola, Ari.
Oli, ¿cómo andan? Me encanta que bien. Ya es tradición que soy la pesada que viene a colgar la bandera del orgullo al programa, ¿no? Hola,
de
voy
vuelta
a colgar
la pesada
esto por acá.
Esta. Sí, sí, obvio, lo necesitamos, además. Ari, ¿querés contarnos un poco de qué vas? Porque no sé si nunca te presentaste o de las cosas que haces.
Es verdad, creo que nunca me presenté. Bueno, nada, yo también estuve en Orgullo Quilmes, la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de allá de Quilmes, de acá, como Cami, así que le conozco de ahí. A Coy lo conozco de la escuelita de géneros de Mochacelis y Casa Brandon. Y bueno, y a vos te conozco de la NERC de haber estudiado cine. Me parece que mi mejor presentación en este momento es decir que les quiero mucho a los tres, a los tres, a las tres.
Me encanta, porque quiero decirlo que sin Ari esta mesa no hubiera sido posible, así que me ayudó un montón con la producción de este especial. Y nada, vamos a entrarnos de lleno. Así que bueno, para empezar quiero preguntarles a cada una de mis invitades. Un poco cada uno va a traer un tema de debate y vamos a hablar sobre la representación en medios y qué tipo de representación queremos. Así que creo que la mejor pregunta que puedo empezar es si nos gusta la representación actual en medios que hay sobre nosotros, digamos, las personas del colectivo LGTB QIA+. Así que empiezo por Coy, si querés.
No. No me gusta para nada.
Bien, me encanta.
O sea, ¿es mejor de la anterior? Sí, pero todo presente bien. Es mejor que la anterior. Como decía la compañera, tenemos cupo laboral travesti trans. Obvio que es mejor que ayer que no estaba, qué sé yo. Pero no me gusta. Creo que le falta mucho. Desde noticieros hasta películas, dibujitos, todo está interpelado por una falta de perspectiva de géneros y no de solo dos.
Sí, bien, totalmente. Ese es un tema que también quiero tratar, que es algo que sumamente lo veo en un montón de narrativas audiovisuales, como una cuestión del binarismo puro y no salirse de ahí, porque inclusive si hablamos de representación, a lo largo de toda la historia vemos solo representación de gay y lesbianas. No hay representación más allá de eso. O sea, no hay representación trans travesti, no hay representación parica. Hay muy poca representación intersexual, intersex. Ahí es verdad, yo coincido y creo que esta mesa va a estar de acuerdo que falta un montón para la representación. Y es verdad que ahí estamos mejor que ayer, pero nos falta mucho camino por recorrer. Cami, ¿qué te parece a vos sobre la representación que hay hoy en día?
Sí, y sobre todo en los medios, hablando de medios hegemónicos de comunicación, ¿no? A mí me parece que, sobre todo con nosotras, las travestis y las trans, fue muy injusto durante un montón de años. O sea, pensamos incluso yo, que por ahí mi infancia la viví con Flor de la B en la tele, y era como lo máximo que había de travestis en televisión, y al mismo tiempo era como una realidad tan distinta a la que por ahí una se imaginaba que podía llegar a tener en su propio contexto. Nada, fui creciendo y empezamos a ver otras facetas, otras vivencias de nuestro colectivo. Hoy ponele, tenemos juventudes en esta novela que nunca me acuerdo, no sé si era 100 días o Pequeña Victoria, creo que ambas incluso abordaban el colectivo travesti trans, pero también lo hacían como de una manera medio como inocente, poco interpeladora realmente de la sociedad. Y bueno, un poco a lo largo del programa me gustaría como que atravesemos todas estas interpelaciones, ¿no? ¿Por qué a veces las siento poco creíbles las representaciones nuestras en la tele o en los medios o incluso en películas, series? Porque a veces prefiero por ahí ver una entrevista de una compañera militante que sé que me angustia y al mismo tiempo me llena de esperanza, quizá que, no sé, una obra de cualquier director de cine.
Me encanta, me encanta. Para este especial vi un documental que se llama The Celluloid Closet, que habla como un poco de la representación que hay, sobre todo en Hollywood, porque bueno, es un documental estadounidense. Y hay varias cosas que rescaté, como de saqué mis propias conclusiones sobre esto de la representatividad. Una de las cosas es, como decía Coy, que hay un binarismo constante en la representación audiovisual. Y otra cosa decía como, y algo que Cami vos sacaste a la luz y me parece también interesante para hablarlo como tópico, es esto de que hay una representación constantemente negativa. Y es como un actor que le estaban haciendo una entrevista decía, yo prefiero una cuestión negativa antes que una representación negativa antes que no haya representación. Y eso también me dejó algo como picando ahí, me dejó como una duda de decir, bueno, sí, nosotros queremos vernos representadas en pantalla, pero queremos vernos representadas como somos, ¿no? No quiero ver algo negativo y seguir sufriendo. Es como quiero ver algo realmente como sano y positivo y esperanzador. Y eso, Cami, que vos decís, desarrolla ahora, me interesa muchísimo por esto de que decir, prefiero ver una entrevista a una militante que es mucho más real de lo que veo en la tele.
Sí, tal cual. Bueno, como decía un poco, ¿no? Me parecen poco creíbles las producciones por esto, porque de repente nos muestran, no sé, quizá también es el contexto de justo el actor o la actriz o el actor que le preguntaron en ese momento, pero la realidad es que yo como persona de la comunidad travesti trans veo la mayoría de las producciones audiovisuales como bastante hollywoodenses y esperanzadores. O sea, es como que en algún punto encuentran a alguien y se enamoran y viven como si nada, cuando en realidad nuestra identidad de género nos condiciona un montón a la hora de forjar vínculos, a la hora de tener una vida cotidiana como el resto de las personas. O sea, no sé, bueno, hay que ver también como qué sentía esta persona, pero yo por eso digo que me interpela más una entrevista de una compañera, porque son relatos concretos, son vivencias. O sea, nuestras vidas están atravesadas de mucha violencia, de mucho odio, de mucha soledad. Y hace poquito vi Veneno, que la terminé ayer justo. Y nada, es una historia tan real, tan concreta, tan, no, no, no sé, una vivencia muy verídica porque fue una historia real. Y ahí te das cuenta como la soledad con la que vivimos. Lo bueno es eso, que lo pueden transmitir, porque yo creo que el resto de la sociedad no tiene una mínima idea de lo que vivimos las personas travestis trans. Es como que a veces sí, se alegran por lo del DNI, se alegran quizás por hormonizaciones o cirugías por ahí, quien de repente está un poquito embebido en nuestras temáticas, entre mil comillas, pero es como mucho más profundo que eso. Nada, me pasa de repente que vemos travestis y trans haciendo política, vemos a travestis y trans actuando. De hecho, lo que me encopó mucho de La Veneno, que ahora lo traigo a colación, es que una de las actrices era trans y nos cansamos de ver actrices, actores, cis, interpretando personalidades trans, identidades trans. Es como, ¿por qué tenés que poner a una mujer cis actuando de varón trans? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, esas son como las cosas que siempre me hacían ruido hasta ahora. O sea, 2020 salió Veneno, no salió en el 1976, ¿entendés? Es como que recién hoy están usando intérpretes trans, artistas trans, para representar personajes trans también, porque el personaje de Valeria, no sé si quizás quien vio Veneno, es una identidad trans también. Entonces, eso es lo que me gusta de esto que estamos viviendo ahora.
¿Puedo agregar algo?
Obvio,
Ah, me
¿cómo
estoy
hiciste? Te
mordiendo
veía
la
y decía,
lengua.
ah, por favor, si alguien tiene algo para comentar, comente, o sea, posta. O sea, después vemos, pero me gusta el debate.
Lo que me gusta a mí de La Veneno es que está hecho también por dos maricas. Entonces ya hay una interpretación de las identidades no cis desde la dirección y la producción de la serie. Entonces no iban a contratar gente cis para hacernos, porque saben bien qué es lo que no es ser cis o que te maten por no ser normal, ¿no? Hice las comillas porque esto es radial o podcast. A mí, estabas hablando de las series y de las mujeres interpretándonos, y ahí me tocaste el pecho, porque hace poco salió en Argentina 100 días para enamorarse, en donde una chica cis interpretaba a un chico trans, y se nota mucho la diferencia de mi vivencia como con la vivencia de una serie que está mucho más. Muy, muy mal interpretada. Ya de por sí, porque nuestras identidades no son cositas que se le puede o se le puede no poner a un personaje. No es como la tintura de un pelo que una actriz se puede tener, un actor se puede tener, un actor o persona que actúa puede tenerse y listo. Sino como es una identidad, no es un juego. A mí me matan por. Hay un pibe desaparecido porque fue a buscar laburo, porque el cupo trans llegó tarde. Entonces no es algo que quieran querer interpretar porque es triste, pero es necesario verlo. También es necesario y considero necesario la representación positiva. Creo que una no quita a la otra. Creo que estaría re bueno mostrar cómo la comunidad travesti trans no binaria sufre, pero también cómo podemos festejar, porque yo festejo todos los días estar vivo, sabiendo que mi expectativa de vida, cuando asumí mi identidad, bajó 30 años. Qué sé yo, es un montón.
Es un montón, totalmente. O sea, sí. Coincido en todo lo que decís y siento como que no tengo mucho espacio acá para comentar. Quiero que comenten ustedes porque realmente como quiero escucharlos. O sea, quiero escucharles porque este es un espacio y quiero escuchar su voz, digamos.
Puntualmente, en el caso de 100 días para enamorarse de Maite Lanata interpretando a un varón trans, aparte estaba como esa cuestión hasta contradictoria y lógica y absurda de nominar a Maite Lanata como mejor actriz o como actriz revelación por haber interpretado a un varón. O sea, como que hay ahí como puesto un nivel de cinismo, incluso como en lo que es la televisión argentina, como bueno, sí, dale, vamos a mostrar identidades trans, pero después a la hora de. no sé, es como el Oscar que ganó Jared Leto por interpretar a, en Dallas Buyers Club a una travesti, digo, como, son esas cuestiones que, no, ¿por qué lo estás nominando a mejor actor a Jared Leto o a mejor actriz a Maite Lanata cuando el cuerpo que está representando, la vida, la existencia que está representando es otra? Como que ahí se delata el error, por más que 100 días para enamorarse haya tenido la buena intención de, no sé, leer en el prime time televisivo la ley de identidad de género, ponele, sigue faltando como que la cara, el cuerpo, la voz, el rostro de la persona que está llevando adelante una historia trans sea una persona trans. Es como esto que marca La Veneno, que para mí es un antes y un después, y que también un poco Pose viene a plantear, como que si vas a hacer una película con personajes trans, y mínimamente que el elenco esté conformado por personas trans, y el equipo técnico también, digo, quien pone las luces, quien arma el vestuario, como que es importante. Y después en torno a lo que es representatividad en medios, en cine y en la cultura en general, como a mí me gustaría agregar que nosotros podemos debatir un montón sobre qué series nos gustan, qué pelis nos gustan y dónde está puesta la representatividad, pero el ámbito cultural en sí, las series, las películas y el arte, no deja de ser como un lugar de avanzada. Siempre la realidad va a estar como menos representada que lo que veamos en una ficción. Entonces, el primer paso en ese sentido es crear, pedir, exigir y concretar ficciones que nos representen o documentales que nos representen, pero siempre sabiendo que ese es como el extremo más alto al que podemos apuntar, que después la realidad va a ser más cruda de lo que veamos en una película o en una serie, pero que por eso es muy importante que las películas, que las historias nos representen en todo sentido, porque desde ahí es de donde podemos llegar a generar imaginarios que permitan vivir otras vidas, crear otras existencias, como nada, reflexión.
Y esto tiene que ver por ahí también con los objetivos, ¿no? Del arte, o sea, y la cultura, de para qué se hace. Y es como que nuestras vidas, y esto por ahí sin hacer spoiler, pero en una parte de Veneno lo que pasa es que la autora del libro lo quiere publicar y como que nadie se lo quiere publicar. Y bueno, no voy a decir cómo sigue, pero termina siendo eso, o sea, nuestros cuerpos que fueron comercializados siempre. Es como que de repente nuestras vidas no tienen nada de comercial, entonces no te lo compra ninguna editorial, no te lo compra ninguna productora. Es como, ahí también hay algo, ¿no? Para desentramar. Es como, entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Mostrar realmente cómo vivimos y las cosas que nos pasan? ¿O nada más ganar plata? Y es como, claro.
Es un poco un goce morboso, porque nuestras corporalidades son el punto de fetiche de un montón de gente de mierda. Digo, por eso somos categorías y por eso no somos personas a la vista de ellas. Cuando cometen crímenes de odio sobre toda la comunidad travesti trans no binaria, lo están cometiendo, y es un crimen de odio, porque no pueden amarnos. Y ahí te das cuenta en los medios de comunicación cada vez que hablan de nosotros, cuando en el Senado y en diputades, hablaban de los travestis refiriéndose a las compañeras y no a nosotros los travestis. Como, ojalá hubiese dicho los travestis y yo me haya sentido identificado, pero cuando dicen los, están faltando el respeto a las compañeras. Y cuando desaparece una masculinidad trans, no saben qué cuerpo es. Y el cuerpo que ves en la tele, yo el primer cuerpo trans que vi fue en Gran Hermano, hace un par de años. No sé si se acuerdan que había un compañero trans participando. Y fue la primera vez que me crucé con una corporalidad que quería en un futuro. Y ya era grande yo. Entonces, si los medios de comunicación educan, porque aunque nos duela, educan, qué educación de mierda estamos teniendo, que recién de grande te puedes cruzar la posibilidad de ser una alternativa. Tengo miles de amigues que me dicen, si yo me hubiese enterado de lo que es ser travesti de chiquite, capaz que es mi presente hubiese sido diferente. Nos arrebataron la infancia, la adolescencia, y encima nos representan mal en la tele. Hagan una cosa bien, carajo. Algo.
De hecho, con Alejandro de Gran Hermano, yo tengo muy, muy patente el recuerdo de que el primer capítulo de esa edición de Gran Hermano giró en torno a, bueno, En esta edición va a haber 14 participantes, pero el participante número 15, y como generar todo, era el único participante que no se sabía quién era, qué iba a hacer, que esto, que el otro, y el plot twist fue que era una persona trans, o sea, como, dale, de verdad, o sea, es gravísimo.
Pará, y encima que había uno que era gay y que flashaba que era él, no sé si se acuerdan, yo se me acuerdo bastante. Había uno fue rubio, Emiliano, creo que se llamaba, no sé, que decía, ay, yo debo ser el personaje misterioso porque soy gay. Era como, dale, o sea, no puede ser.
Es que eso, somos como un chiste, y la verdad es que por eso para mí nuestras identidades son tan fuertes y somos tan activistas. Porque no somos chistes de nadie. De última soy chiste de mis compañeros y mis compañeras y mis compañeros cuando yo lo permita. Tuyo no. Fuera bicho.
Me gustó. Sí, hay algo que... Y hay algo que quiero destacar de La Veneno también, porque es por primera vez, todos coincidimos que es una representación re positiva, porque muestra realmente una crudeza y también una felicidad, como un cóctel de emociones increíble. Pero sigue siendo como La Veneno, sigue siendo difícil como de conseguir en un punto, porque todos creo que vimos La Veneno por... tipo, no se pasa por la televisión prime time como lo hizo 100 días para enamorarse, sino es como, bueno, estoy yo misma buscando mi propia representación, y también eso es algo como difícil, es como decís, como todos los noticieros y los medios un poco se ríen de nosotros o hacen una mala educación de sus cuerpos y de sus identidades. Y La Veneno, que es algo que para mí todo el mundo debería ver, porque te abre la cabeza de una forma increíble, y además es como dicen, hay una representación positiva en pantalla y después está llena de trans travestis fuera de pantalla, haciendo un producto completo en su totalidad, y no se encuentra como en el prime time como debería encontrarse un poco. Y siempre como siempre nosotros tenemos que buscar esa representatividad, y eso es también algo súper a debatir o a como a pensar, como nosotros mismos tenemos que buscar como lo que nos representa en un punto.
Cuando Ari me invitó al podcast, me quedé pensando una película en donde haya un pibe trans, una transmasculinidad interpretada por una transmasculinidad. Ay, gente, estuve un montón de tiempo y creo que no encontré. Sigo buscándola. Encontré algunas pelis que yo vi que son mujeres cis haciendo de nosotres. Una serie en donde está muy bien abarcado todo lo que es en la comunidad LGBT, que se llama The Fosters, la recomiendo. Ya es viejita.
Sí, es como de una familia, creo que está en Amazon Prime para ver, ¿no? ¿Es una familia?
Sí, es una familia de lesbiana que adoptan un montón de gente. Y aparecen transmasculinidades que para mí eran un montón, gente que yo seguía en las redes sociales porque no conocía en Argentina transmasculinidades. O sea, yo pueblo chico, soy el único, hasta que me vine acá. Y como esto, ¿no? De la falta... en constante de nuestra representación. Y no solo porque quiero educar a la gente cis o a la gente de que no es de la comunidad, sino porque yo me quiero ver. Yo me quiero ver en otro papel que preguntándome qué soy. Me quiero ver representado o representada o representada en la tele como presidente, como en la NASA, como Sandra Bullock volando en la galaxia. Como a mí me gustaría poder imaginar un pibe trans allá arriba. Pero no, nuestro acceso a la representación no es que morimos, o que nos matan, o que terminamos vengándonos porque todo el mundo nos violentó, o no sé, esto de víctima y siempre víctima, y yo soy sobreviviente, y yo quiero ver un sobreviviente en la tele haciendo de nosotros, siendo como nosotros, y no de manera tokenista, no de manera, bueno, tu perfil es trans, tenés que hacer tu papel trans y que de todo tu personaje se base en que sos trans. No, podés ser médica, este es tu personaje, y lo de trans, si querés contarlo o no. Tipo, es la representación y que nos dejen actuar de otras cosas también.
Coy, ¿viste Euforia? ¿O vieron Euforia alguno?
Hermosa serie. Sí.
Porque a mí me parece que acá el personaje Hunter, que hace Hunter, o ya Jules, es un buen papel digamos, en cuanto a representatividad. No sé qué opinan ustedes, pero como es eso, es como Jules, nunca te pones a pensar, es trans, ¿no? La ves como una chica otaku divina, rompiendo con el, no sé si tanto, pero el su sistema, o sea, está buenísimo eso, y es como, como vos decís, que hoy me re llama la atención de decir, bueno, estuve pensando un montón, y es tipo tremendo eso, de pensar un montón qué productos audiovisual como me representa, porque en un punto, no sé si todo es, pero yo como me gusta, me encanta el cine, y tuve suerte dentro de todo, porque había representatividad lésbica cuando yo estaba creciendo, entonces no tuve que buscar mucho como pasaba en The L World, y lo veía y todo ese mundo ya me llamaba la atención. Pero me parte el alma de que vos digas esto de estoy pensando una película y todavía no la encuentro. Y es como, es tremendo eso.
Bienvenida al mundo.
Sí, 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 tal cual, bienvenido. Sí, 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 gracias.
Real que se me ocurre, pensando en identidades de transmasculinidades, creo que la primer película así grosa mainstream que salió, obviamente interpretada por una mujer cis, ¿no? Es Boys Don't Cry, que estuvo nominada al Oscar. Y es tipo, solo la nominaron porque el personaje muere. O sea, spoiler alert. Pero no la miren.
Además, re triste. Re triste y re irreal.
¿Para qué?
O real y alejado a mí.
Sí, como, total.
Igual también re quiero que hagan tipo la Veneno, quiero que empiecen a hacer acá las travestis sudacas. Sí. Necesito la historia de Loana, de Diana, Mal. De Chris Miró, de todas.
A pleno.
Sale la de Chris Miró.
Bueno, creo que las malas, que las creó Camila Sosa Villalba, creo que van a hacer una serie en la televisión, una película, pero ese libro debería estar en pantalla también. Es como,
qué lindo.
Te rompe la cabeza.
No sí, sé, pero yo no quiero que le den un Oscar.
No, no, yo tampoco. Oscar,
como muy, al mismo tiempo esto, es como vamos contra eso, vamos a llenar a los Oscars de banderas travestis, de banderas trans, de la NB, bueno, tenemos más bandera que la mierda.
Sería
¿vamos a llenarlo de bandera o vamos a dejárselo y que se aburran con sus películas? No sé.
Yo optaría por hacer como hizo el Mochacelis en el estreno de su película documental. Clavaron alfombra roja en el Gaumont y se armó una mariconería en la puerta del Gaumont. Y después entramos a ver la película, pero primero una perfo.
Por favor y gracias. Sí.
Gran peli para recomendar. Si no la vieron, sí. La película del Mochacelis está en Cinear. El Mochacelis es el bachillerato popular travesti trans de acá de Argentina, el primero en el mundo. Y tienen un documental hermoso en donde, bueno, cuentan como las dificultades y las características específicas de tratar de mantener a flote un bachillerato popular que encima tiene la hermosa particularidad de ser pensado por y para personas de la disidencia.
Hecho por gente de la disidencia. Ahí te das cuenta. Es de gente de la disidencia haciendo cosas porque, nada, es como yo cada vez que soy activista lo hago por mi niño Koi. Un poco, hay que ser un poco como volver a nuestro pasado y decir, bueno, lo estoy haciendo para que otro no la pase mal como vos. Y en el cine estaría bueno que pase. Ahora los dibujitos animados están mucho mejores que antes. Eso es verdad.
Bien,
que están mucho, tienen una apertura como Steve Universe en donde hay de todo y le dibujante, no sé cómo se dice, le creadores, productores del dibujito, es no binario y te das cuenta mucho. Te das cuenta mucho y con eso se crían niñeces e infancias libres. Yo me crié mirando los Power Rangers, que para mí era la transformación, era ser trans en un acto, como ponerte un escudo y combatir el mundo. Y yo era como, yo soy un Power Ranger. Después entendí.
Eso me encanta. Bueno, sí, ahora en este podcast generalmente yo pongo la bandera de que los dibujitos animados y cómo los dibujitos animados, cómo las nuevas narrativas y las narrativas para infancias tienen que empezar a plantear o tienen que empezar a mostrar como estos personajes, estos cuerpos, esta lucha, estas identidades. Me parece que desde las infancias es muy clave. Ni hablar de Steven Universe, de She-Ra, hay un par de se me ocurren esos dos, pero hay más, porque ahora mismo no se me está ocurriendo, pero es muy importante esa bajada de línea para las infancias, digamos, y que te habla el espectro, es como como vos dijiste que hoy me encanta el, de que hayas visto Power Rangers y cómo se transformaban y decías, sí, eso soy yo, es como, pero es como escarbar, es como, no, tampoco es entender tanto, porque es como, sí, es algo transformado, pero ¿en qué? No sé, lo digo desde mi ignorancia tal vez, pero no sé si se entiende.
No, igual no toda persona que era fan de los Power Rangers termina siendo travesti, tampoco, viste, es que yo justo di con esa casualidad de que, sí, sí, de que se conectó por ahí.
Pero es esa conexión que buscaste, como que no, tal vez no había otra de que explique lo que te estaba pasando, no sé, en un punto.
No, es que hay un vacío de representación, porque capaz que había un pibe trans que me representaba en un dibujito y no tenía que buscar en algo. Exacto. Que se transformaba a combatir.
Claro.
Faltaba un niño que decía, no sé, un niño con vestido al que le obligaban, qué sé yo, podés representarlo de un montón de maneras, o capaz que no representándonos con tan específicamente como en un cuerpo, porque los cuerpos están bajo un sistema binario de ciencia. Ay, me voy a la mierda, hablen ustedes un rato.
Me encanta.
Cami. A mí un poco lo que me pasa de lo que se comentaba un poco antes, ¿no? Esta cuestión de trans actuando, o sea, o incluso personas cis actuando de trans, y como que eso es la única trama que tiene su personaje. Me pasó viendo Yo Adolescente, que es del mismo director de El Puto Inolvidable, que actúa Carolina Unrein, también una juventud trans, como más actual, más nombrada ahora quizás, y... O sea, creo que, no, bueno, obviamente la única no habré sido, pero muy pocas personas habrán notado o habrán como visto eso de... No quiero spoilear tampoco, pero es como, está ella actuando ahí y de repente no hay ningún contexto de por qué. O sea, podría haber sido ella, pero podría haber sido una chica cis, podría haber... Su papel podría haber sido interpretado por cualquiera... y sin embargo lo hace ella, y eso marca un montón, y en la historia del protagonista es como que, no sé, pasa recontra desapercibido, y quien lo está mirando de afuera dice, pero es Carolina Unrein, o sea, es una chica trans, tipo, como lo que le está pasando al amigo también, o sea, como empezás a decir, ¿qué onda? Y nada, la recomiendo un montón, Yo Adolescente, está en Netflix me parece. Y nada, tiene como eso, hay que tener en cuenta que es ella es la que en un momento es la novia del amigo, y que es ella la juventud, la feminidad trans con la que se pone novia del amigo, porque te cambia completamente la perspectiva de por lo menos lo que le está pasando particularmente al amigo. Y después, bueno, me pasa esto cuando hablaban del docu del Mocha, de la Veneno, es como nuestras vidas. Son lo más resiliente que vamos a encontrar en la sociedad, en la humanidad, y por eso cuando las vemos bien logradas nos llena de tanto orgullo, de tanta esperanza. Me encantaría que la película, el documental de Luana que están haciendo ahora, de Yo Nena, Yo Princesa, sea fiel a eso. No me gustaría, ya vi que va a estar Eleonora Wexler, que estaba también en 100 días, y en 100 días era, no me acuerdo, pero... No me gustaría como que caigan en la burda de mostrar algo que sea poco representativo. Y esto, si tuviéramos una historia como la de la Veneno, acá con las malas, justamente, que de hecho yo en lo que me había como mi machetito, hablo de las malas, hablo de bueno, el relato de la Veneno, de las entrevistas de Luana, las historias de Camila Sosa Villada, el relato de la mamá de Luana. O sea, son esas las historias reales, las vivencias concretas y los relatos con mayor resiliencia, ¿no? Y creo que es ahí, cuando vemos a la persona que las pasó todas, pero literalmente todas, y pudo como pasar de eso, es totalmente esperanzador. Y después hay otra cosa que me pasa, que es quizás más a tono personal, porque bueno, pues pandemia y estamos como todos pasando por una montaña rusa de emociones. Que nada, es como la situación sentimental de las travestis y las trans, ¿no? Es como que siempre estamos como en la clandestinidad o somos el objeto de consumo, como hoy decía hace un rato, somos categorías. No sé, es como que muchas han caído quizás en el estereotipo patriarcal binario de qué es ser una trans, que las tetas así, que hoy sufriendo las consecuencias de las inyecciones de silicona. Y un montón de cosas por tener como el cuerpo consumible. Y bueno, y como los efectos secundarios de eso al punto tal de que, bueno, refleja la manera en cómo nos vinculamos hoy. Hay una frase muy famosa de Loana que es que cuando una travesti llega a la universidad, se transforma la vida de esa travesti, pero cuando un montón de travestis llegan a la universidad, transforman la universidad entera. Y creo que eso lo podríamos ver muy bien. O sea, sería como un avance para la sociedad enorme cuando eso pase en los medios, cuando pase en la política. No quizás como ver a la travesti en los medios, ver a la travesti en la política, porque después caemos en otro estereotipo, que es el de la empoderada, la que hace las cosas sola, y está perfecto. Pero ¿se imaginan lo transformador que sería para la sociedad que un Tinelli salga con una Mariana Genecio o un Kicillof, ponele, con una que tenga una novia travesti? Y sería como, no sé, un montón. Y yo creo que incluso, porque hay, bueno, muchas de las cosas que le pasan a la sociedad se las ven con las anteojeras patriarcales. Y eso debe tener que ver también. El hecho de que siempre los varones con perfiles públicos tengan mujeres cis, hetero, fértiles a la vista. O sea, eso también va forjando como un estereotipo. Y nosotras siempre terminamos solas, siempre como que nuestra vida amorosa pasa o como a segundo plano para nosotras o terminamos haciendo, bueno, lo que tenemos y nos terminamos conformando, como también lo aborda en Veneno, perdón, pero estoy con esa serie acá y me interpeló demasiado. Pero bueno, creo que eso sería muy transformador, que quizás pasa por ahí en Hollywood, directores o guionistas así famosos que andan con sus novias travestis y trans, pero si pasara acá, yo creo que sería como no sé, mind blown se dice, no sé, pero como que le explotaría la mente a un montón de personas y ahí sería, no sé, increíble para la sociedad, sería un avance tremendo.
Y Carolina, la que mencionaste, también es poeta y escribió dos novelas autobiográficas, puede ser. Yo no
Sí.
leí nada de ella, pero conozco su trabajo, digamos, si quieres mencionar y recomendar sus libros.
Escribió dos libros autobiográficos. Uno es Diario de una adolescente trans, creo que se llama Pendeja. Ese no lo leí, pero leí Fatal, que es el último que sacó. Y que, uff, ese me interpeló muchísimo porque ella se atendió en los mismos consultorios que yo, en La Plata. Entonces, ver cómo lo que le fue pasando, lo que fue viviendo en la adolescencia, como soy una chica trans y es como, ah, sí, bueno, métemela. O sea, como un montón de estereotipos con el que nos tropezamos las identidades trans y travestis en nuestra adolescencia a la hora de forjar vínculos. O sea, fue muy movilizante. Y sí, recomiendo Fatal totalmente. Si tienen la posibilidad de leerlo, háganlo porque es una historia muy, muy real, muy concreta y a veces nos falta eso en la cultura y en los medios que forjan esa cultura, ¿no? La realidad, lo concreto.
Bárbaro. Ari.
Y a mí me gustaría agregar que si alguien llegó hasta acá, a este momento del podcast, y todavía no sabe qué película ver, qué libro leer, tipo, no importa lo que lean, siempre y
No
cuando
nos importa.
les autores o las personas que lo lleven adelante sean personas travestis y trans, me parece que va a haber un grado de autenticidad que independientemente de que si la película sea buena o mala, el libro sea bueno o malo, tipo, va a estar construyendo algo que es recontra necesario, ni siquiera diría bueno, digo necesario, como ya es hora de que leamos, de que veamos y de que escuchemos artistas y gestores, gestoras culturales trans y es ahora, digo, no, cuando tenés la posibilidad de elegir entre una película cis y una que no lo es, como que estás decidiendo y esa decisión es recontra política. A modo de disclaimer, disclaimer digo, porque quiero hablar de una serie que me gusta mucho, pero a la cual le voy a criticar la ausencia de personalidades trans, que es El Cuento de la Criada. Es una serie que para mí está siendo de las mejores que están saliendo ahora al aire. Sé que hay mucha gente que la ama como yo, pero me resulta súper ofensivo que ni siquiera nombren qué pasó con las identidades trans. Porque, a ver, es una serie que se ubica en una especie de régimen ultratotalitario, en donde los milicos llegan al poder de la mano de la iglesia y arrasan con todo, y tiene como en el eje de la serie como el sujeto político de la mujer fértil y de la opresión de la sociedad machista a la mujer fértil, mujer cis, obviamente. Ya vamos por la cuarta temporada y en ningún momento ni siquiera se menciona la existencia de las personalidades trans antes de que llegue este régimen, que es algo que la serie se permite por ahí con las personas síndrome de Down, ¿entendés? Como que de repente aparecen un par y el relato te da a entender que les llevan a un centro de concentración, como muy, muy turbio todo, ¿no? Muy oscuro. Pero digo, como ni siquiera contar como que las identidades trans existían antes de que llegue este régimen que mató todo, me parece como extremadamente violento en una de las series que hoy se considera como vanguardia y que creo que está como llevando los estandartes del feminismo. Y así como esas miles, creo que en las series mainstream faltan en todas.
Sí, sobre todo porque lo que no se nombra no existe, y que haga eso de Handmaid's Tale es muy, muy fuerte, inclusive violento, porque estás borrando como toda una identidad que está.
No me extraña igual. Tuve la discusión con mi mejor amigo, que es muy fan, yo estoy por la segunda temporada, muy angustiante para ver en pandemia.
Súper.
Demasiado, para verlo solo y de pandemia no recomiendo. Y me decía, pero no aparece. Yo le dije, obvio que no vamos a aparecer, seríamos las primeras personas en ser asesinadas, como hicieron cuando vino España y los colonos, fuimos las primeras personas en ser quemadas, todo lo que no es normal. Y mero les trans, les trabas, les no binarias, tipo, no me extraña que no aparezcamos. Por eso me gusta la crítica de lo que vemos, porque sí existimos. Sí, estamos acá y sí tenemos como una vida. Tipo, yo respiro, yo como, yo hago un montón de cosas que es lo que es la vida. Estaría bueno que empecemos a estar en la tele porque pasan estas cosas. Nos preguntamos dónde estamos y la respuesta es que en realidad nos desaparecen y nos matan. Y es como, bueno, no. Por lo menos mostrarnos en esa historia, en esa ficción, mostrarnos qué hicieron. Porque no sé si saben que está basada en la dictadura cívico-militar, lo que fue en la Argentina, y acá tampoco hay registro de nuestras corporalidades y nuestras identidades. Por eso salió el archivo de la memoria trans, porque nunca estuvimos en la memoria del pueblo. Por eso son 30.000 y no 30.400, porque esas 400 personas que somos nosotros no aparecemos, y porque seguimos estando bajo una dictadura. Pero el tema es que es mundial, no es solamente Argentina. Ay, muy, muy bajón lo que acabo de decir.
No, súper necesario. Alguien lo tiene que decir.
A mí un poco me da el pie esto que acabas de decir, Koi, con la peli que había preparado para recomendarles hoy. Justamente porque hablaste de la dictadura y como del concepto de los desaparecidos, desaparecidos, desaparecidas, y de cómo a las personas trans hasta las han borrado de esa cifra, de esos 30.400. Y a mí hay una película que si bien no, a ver, no tiene personas trans en su historia, es una película que se llama El Diputado, de Eloy de la Iglesia. Es una película española que... ¿La viste? ¿El Diputado o no? Ah, esa es la que vamos a hacer nosotros. El Diputado la hacemos el año que viene.
Pongo plata.
A ver, les oyentes que quieran apostar.
Es mi campaña política. Es mi campaña política, va con esa palabra, Diputado. Allá vamos.
El Diputado es una película de 1978. Y Eloy de la Iglesia es un director de cine que empieza a filmar una vez que cae el régimen dictatorial de Francisco Franco en España. La ultraderecha conservadora de España, obviamente, te mataba si eras de izquierda, de la misma forma que te mataba si eras trolo. Ni hablar lesbiana, ni hablar travesti, ni hablar pibe trans, ni hablar intersex. Y la película justamente se ubica en la transición democrática, o sea, en las primeras elecciones que hay en España una vez que cae el régimen de Francisco Franco. En ese contexto, el personaje protagonista es un candidato a diputado por un partido de izquierda, que era la primera vez que los partidos de izquierda habían salido de la clandestinidad y podías decir en voz alta cuál era tu ideología política sin que te maten. pero tiene la particularidad de que a este personaje, a pesar de haber salido del closet político partidario, no puede hablar de su sexualidad y no puede decir en voz alta que le gustan los varones, que le gustan otros varones, porque básicamente le van a hacer bajar de la candidatura. Eloida Iglesias es un directorazo, lo amamos, hizo un montón de películas muy polémicas y solo en El Diputado aborda temáticas como prostitución, o sea, prostitución masculina en menores de edad, legalización de la marihuana, relaciones poliamorosas, bisexuales. No, es una película extremadamente hermosa, filmada en el 78, no era fácil decir lo que dice Eloida Iglesias en El Diputado, a pesar de que hoy hay cosas que le podemos actualizar, hashtag diputrao. Pero se las recomiendo mucho, como a todas las pelis de Eloy de la Iglesia, más que nada por esta metáfora entre la clandestinidad de la sexualidad y la clandestinidad de una ideología política, y esta diferenciación tajante que propone la ultraderecha de cancelar la idea de que lo personal es político.
La voy a ver.
Te abre. Creo que la vimos cuando estábamos estudiando cine y fue la primera vez que traía una película española así que te rompía la cabeza, porque sobre todo veías como una película que hacía frente a un montón de cuestiones, y es súper interesante eso también, ¿no? Como romper con las cuestiones, como que rompen barreras.
Y un poco también dice, volviendo a lo de la dictadura, lo que dice la película un poco es justamente esto de que, bueno, terminó la dictadura, empezó la democracia, pero sin embargo hay determinadas identidades que no están en completa democracia, o que incluso en democracia desaparecen, o que incluso en democracia pasan un montón de cosas. Eso me parece que es lo rico.
Yo, hay algo que vos dijiste, Coy, que me hace pensar todo el tiempo en dónde está Tehuel, que es como vos mismo decís, como en Handmaid's Tale, tipo, no nos muestran porque nos matan. Y hay toda una búsqueda como en redes de preguntarnos dónde está Tehuel, que se ve solamente como en redes sociales, no se ve como en los noticieros en un punto. Y eso me duele y me hace pensar en esto de lo que vos dijiste. O como que no nos muestran y nos hacen preguntar dónde estamos, y dónde estamos es generalmente algo súper negativo en un punto. Nada, es como una reflexión, no sé si es correcta, pero es como yo pienso eso, es como tremendo.
Además de, bueno, yo participo de varios espacios en donde estamos en la búsqueda constante del compañero, y también reivindico el nombre de Santiago y su vivencia, que también fue un varón trans que hasta parecía estar desaparecido y encontró su cuerpo. Pero cuando yo empecé y pregunté y empecé a activar sobre la búsqueda de Tehuel, hago una pregunta e hice una pregunta de si yo desaparezco, ¿cómo me buscan? Porque nadie sabe cómo soy, nadie sabe qué corporalidad llevo, nadie sabe cómo buscarme, y así pasó con Tehuel. Cuando yo digo que es un varón trans, la gente no entiende, porque no hay educación, porque la ESI no acompaña, porque la implementación no está, y porque no estamos en los medios. Somos personas que se educan con los medios de comunicación, y no, los medios de comunicación no solo es la tele, el cine y las series. Creo que la radio, creo que el periodismo en general, un libro, todo lo que sea cultural que pueda educar, faltamos. Y no solo las personas trans, la comunidad entera. Solo que, bueno, somos un poquito más sobrevivientes. Tenemos otro tipo de violencias también, porque la identidad es como lo que no puede ser cambiado. Y venimos a disputar eso. Pero hay un montón de identidades que no están siendo representadas, porque no hay representación intersex, no hay representación no binaria, no hay representación queer, no hay representación de otras identidades como de mi chico, de mi chica, tipo, de eso nadie habla, y es una constante falta de representación. Por eso para mí hay que hacer medios de comunicación alternos a los hegemónicos.
Genial.
Creo que es una gran salida.
Genial.
Igual me fui.
No, es que me encanta. Bueno, pero igual lo enganchamos con la representación en los medios, que es lo que venimos a poner en debate acá, que está bueno. ¿Cami?
Sí, no, pienso en los medios alternativos y como su importancia, pero también me pasa que, bueno, esto por ahí como no sé, vuelo también, pero que somos necesarias también en los medios hegemónicos. Yo siento que como todo, ¿no? Lo que adquiere un estado de alternativo o marginal o periférico, como que queda ahí, es como, y somos Latinoamérica, digo, como también periferia, ¿no? Y es como también encontrar, lo que me encantaría es, que esos medios alternativos se conviertan en los hegemónicos, ¿no? Así como Latinoamérica y su cultura, puede estar hoy en en una cierta centralidad. Digo, no sé, de repente estamos hablando de apropiación cultural, de personas blancas, queriendo ser afrodescendientes, ¿no? Es como bueno, como que va muchísimo más allá de todo lo que es cultural, pero bueno, es esta cuestión, ¿no? De cómo, somos necesarias en los medios hegemónicos, mostrándonos, contando nuestras vivencias, más que nada para generar esta humanización y esta naturalización tan necesaria. Como, nada, ¿cómo vas a ver? No es por justificar, pero ¿cómo vas a ver la sociedad cis-hetero todo lo que nos pasa, si no lo ve o si lo poco que ve es como nos hacen una serenata, comparándonos con el 4 de Chacarita, como le hacían a Flor de la B en los 90, ¿no? Es como, necesitamos una presencia, real, fiel y que eduque en sintonía con esto, ¿no? Porque lamentablemente no se educa la tele, no se educa TikTok, no se educan las redes sociales, no se educa YouTube. Y en la escuela también estamos subrepresentadas, o sea, es como también la discusión de, no sé, viene lo moral, qué es lo bueno, qué es lo malo, los valores, las iglesias. Digo, como que de repente una subrepresentatividad en los medios o una subrepresentatividad en la cultura afecta a todo lo demás y en nuestro día a día termina afectando. No es lo mismo que vos vayas al Coto y que haya una cajera trans. No es lo mismo que vos vayas a apagar la luz y haya una cajera trans. Digo, esa cuestión de naturalizarnos, la escena para mí hermosa de 100 días, creo que era o de Pequeña Victoria, era en la casa esa de la diversidad que tenían y estaban las 5 trabas de día tomando mate. O sea, nadie se imagina 5 trabas de día tomando mate, porque a todas nos imaginan paradas en una esquina de noche y como que de día dormimos o no existimos, o sea, aparecemos nomás en las esquinas a la noche. Y esa falta de naturalización, de humanización de nuestras vivencias, es lo que después termina en todas las violencias que vivimos y que nos, bueno, que muchas terminan siendo víctimas de travesticidio social. Que esta seguidilla de cosas, esta serie de causas que te terminan matando por un estado ausente, por una sociedad ausente, una familia ausente, una escuela ausente, digo, tantas violencias, tanta desidia, hace que terminemos internadas con VIH, muertas, digo, o asesinadas a causa de travesticidio, digo, es como fuerte, es esa falta de naturalidad, de esa falta de humanización la que falta, y la que quizás implícitamente a lo largo de todo este podcast estuvimos demandando, ¿no?
Me parece re loco imaginar una serie llena de trabas en donde nos caemos de risa y ese sea el tópico. Como mostrar nuestra cotidianeidad y que no sea tipo, siempre haciendo lo mismo, siempre activando, siempre ir a buscar una compañera, un compañero, una compañera que está mal, siempre llorando. Hay veces que hasta nos sentamos en un sillón a mirar una serie y comer pochoclo. Tipo, somos personas que tienen una vida común y corriente, solamente que la identidad parece que es algo que tenemos que observar desde que nacen hasta que terminan, como en qué momento se dio cuenta, cómo se dio cuenta, qué hizo después, cuánto se inyecta, si se inyecta, si no se inyecta, si se opera, si no. Como, y te preguntás lo mismo vos, porque por algo las películas necesitas como un dramón o algo como que te haga enchufar, porque las vidas cotidianas son aburridas. Como si yo me pu hubiese puesto una cámara a hacer una película de mi vida en la pandemia. Bueno, hubiese sido un poco drama, pero porque necesito drama para vivir. Entonces, si te muestro la vida cotidiana en una traba, no te va a enganchar porque necesita la gente ver el morbo de que la pasa mal. Bueno, hagamos una película en donde la pasemos bien. Hagamos una película en donde vean que podemos obtener y hacer leyes. Porque que haya salido el cupo laboral travesti trans hace poco, no significa que nos lo dio la gente cis que está dentro y votó. A mí me lo dieron los compañeros que vienen luchando hace años y que yo voy a luchar por los que vienen. O sea, obtenemos cosas y podemos trabajar por fuera de la política. Estaría bueno que si algún director nos está escuchando haga una peli sobre nosotros. Yo actúo, no hay drama. Te juro, la pasaría muy bien.
Me encanta. Hay algo que vos me decís esto de yo me siento y como pochoclos. Lo vi también en La Veneno representado cuando ella baila y es libre y es como que se siente plena. Y también voy a irme a la literatura, pero en Las Malas, ellas pasan la Navidad juntas y es una fiesta travesti esa Navidad, trans travesti, y esa escena en el libro fue me hizo feliz, fue, sí, esto es lo que quiero leer. Esto es como que trans travestis, trabas, intersex o otras cuerpos que se salen de los cis la pasan bien y es como que lo veo, pero sigue siendo como nosotros yendo a buscar eso, como que queremos ver más en los medios, como en Pequeña Victoria, esto que vos decís, que nos juntemos todos a tomar mate, cinco trabas, y es eso, es eso, esa es la realidad, eso me gustó.
Además somos re divertides,
Sí.
somos muy divertides. Eso es verdad.
Creo que han dicho todo, como para redoblar la apuesta de lo último que dijo Cami. Yo estoy a favor, recontra a favor de nuestra presencia en los medios hegemónicos y que al mismo tiempo los medios alternativos tengan vías de financiamiento y que puedan progresar, crecer y hacer su desarrollo, su caminito, sin depender de los medios hegemónicos. Pero creo que tienen que pasar las dos cosas, que los medios alternativos crezcan y que los medios hegemónicos estén de repente invadidos por personas travestis y trans. Y si es necesario una ley de medios trans que proponga un cupo, bueno, vamos, pero digo, no sé cuáles son las herramientas, pero ya va siendo hora de que sea, hasta te diría obligatorio, que haya personas travestis y trans en la televisión argentina.
Hay algo que también para terminar, y capaz esto va a alargar un poco el debate, pero es como decía Cami, de los medios hegemónicos que en los 90 con Flor de la B, yo sentía que se iba todo el tiempo al binarismo, como que había algo que se venía al cis siempre, no se rompía con eso del cis, como siempre se lucha como romper el sistema con cis. S y S. En los 90 como veía como a personas trabas trans en pantalla y era como volver siempre a lo binario a los cis y es como estaría buenísimo eso que medios hegemónicos se rompa con ese cis, que medios alternativos pisen fuerte, y que haya todo el rainbow, el arco iris del colectivo representado en pantalla, como se tiene que representar. ¿Algo más para decir antes de cerrar el episodio?
Si yo quiero recomendar
Me encanta,
un
sí.
dibujito que vi este fin de semana y me pareció una locura, se llama The Owl House, la
The Old House
casa
de
del búho.
Disney.
Por
Sí, que
favor,
hay representatividad lésbica y
lloré con la representatividad lésbica, lloré porque fue como muy mi infancia lésbica también. Yo pasé por todo.
Me
Yo sí, si
encanta.
hay algo que pasé, pasé por todo. Pero recomiendo ese dibujito que lo vean con infancias y que lo vean siendo grandes también, que le presten atención a los diálogos, porque si se dan cuenta, hay muy poca masculinidad y los mejores personajes son altas femineidades y lo re recomiendo.
Bien, me encanta cerrar con recomendaciones. Cami, ¿querés recomendar algo que tenías anotado como varias cosas?
Mira, bueno, libros a full, Las Malas, lo súper recomiendo, Fatal, como estuvimos diciendo. ¿Qué más? Bueno, Veneno, si no vieron Veneno, búsquenla en... Ay, no sé si se puede decir, pero bueno, o sea, para
Sí,
Cuevana 3 no
en
hay
la deep
que...
web.
Sí, Cuevana 3 no hay que pagar nada, o sea, nada más tenés que cerrar todos los anuncios coreanos que te salen.
Listo.
Pero, no, y bueno, la historia de Yo, nena, yo, princesa, yo me la leí en un día porque me interpeló demasiado. Y algo que salió hace poquito, Luca, de Pixar, está
Bien.
buena, no termina de ser, no terminás de entender si hay una personalidad LGBT o no, y eso está bueno. O sea, es como a veces yo creo que si las personas cis heteros se dieran cuenta lo ridículas que suenan cuando, por ejemplo, Mauro Viale, bueno, que Dios lo tenga en la gloria, pero le preguntaba a Flor de la B, ¿cómo te llamas? O sea, bueno, no viene Carmen Barbieri a tu programa y le decís, ¿cómo te llamas? O sea, si se dieran cuenta lo ridículos que suenan cuando nos hacen ese tipo de preguntas a la comunidad. O sea, se darían cuenta realmente lo idiotas que suenan. Y lo de Luca, me encanta eso. Me encanta que en Luca no terminás de entender, el plot pasa por otro lado completamente distinto a sus identidades, a si le gustan los varones, las mujeres, si es trans, si no es trans, qué sé yo. Y bueno, y eso, y como a veces ponerse unas anteojeras. Travesti trans para ver todo, cualquier producción está bueno. Yo de chica me gustaba mucho La Sirenita y creo que yo la entendía de una manera que el cis heteropatriarcado no la entendía. O sea, a mí La Sirenita me gustaba porque a ella le encantaba el mundo terrestre y como que el papel del príncipe era secundario. O sea, ella estaba enamorada y hasta incluso quizá, bueno. Nada, o sea, como que no tenía nada que ver, nada que ver que ella cambiara su cuerpo. Yo creo que a ella lo que le interesaba era el conocimiento, era descubrir la tierra, era oponerse también al sistema de que su padre y todo el mundo le decía que estaba mal ir a la tierra. Y creo que son esas las anteojeras travesti trans con las que a veces tenemos que ver el mundo, ¿no? Yo interpreté esa película muy de una manera muy fuerte y de grande lo pude poner en palabras y no y el es como que el resto por ahí de mis conocidos y lo que sea, ah, pero la chica se cambió, o sea, abandonó a toda su familia, se puso una concha y se fue con el príncipe y es como ¿por qué la ves tan binario de repente, tan cis? Y bueno, es eso, es como no sé, empezar a leer todo dos veces, hacer una doble lectura y ponerse estas anteojeras violetas o magenta que sean travesti trans para ver todo.
Y de transmasculinidad es Mulan. Creo que lo podemos ver de la misma manera. Mulan y la
Bien.
Sirenita son como nuestras películas.
Bisagra.
Bien, me encanta. Hay algo re interesante de que destaco y también es una reflexión que hice viendo Luca. Es como Lucas, o Luca, la última peli de Pixar. Es como nosotros escarbamos el subtexto porque buscamos representatividad en todos lados. Entonces Luca nos da en bandeja esto del subtexto, siendo esto de que, bueno, Lucas es gay, está enamorado del amigo, o es romper con eso, pero también es este subtexto de buscar representatividad en todos lados, porque estamos urgidos y necesitados de representatividad en los medios y la buscamos en todos lados. Y creo que Lucas es un gran ejemplo de eso, porque como dice Cami, pasa por el otro lado, pero nosotros podemos llegar a leer un subtexto así, también un subtexto de minorías. Y otra cosa que también me gustaría destacar es esto, es ponerte tipo los anteojos y romper con el cis heteropatriarcal de ver la Sirenita o Koi en los Power Rangers y como escarbar un poco más. Y esto tiene que ver con esto de verse representados en los medios de alguna forma y entenderse a través de eso, que me parece que está bueno para decir. Ari, ¿algo para recomendar además del diputado?
Además del diputado, cualquier otra película de Eloy de la Iglesia. Empiecen por el diputado, después vean el sacerdote, colegas, navajeros, el pico. Para recomendar hoy solo eso. Lo que sí voy a sumar a esto que dijeron recién, para mí está muy planteado desde el subtexto, pero en Steven Universe el personaje de Lars es un varón trans. Nada, la tiro, para mí sí, pero bueno, no sé.
Y
Subtexto.
también te decías lo mismo de un personaje de Shira, que no me acuerdo ahora.
Ah, es verdad. Sí. No me
Yo
acuerdo cómo se
tampoco.
llaman, pero sí.
Mala mía.
Bellota. Bellota, para mí, de las chicas superpoderosas, es trans. O sea, es trans. No, no puedo ir, no puedo ir contra mi cosa. Sé que dijeron que es lesbiana. Sé que. Creo que hasta salió Cartoon Network, pero para mí es trans. Y recomiendo Bob Esponja porque Bob Esponja es asexual y es la mejor representación asexual que van a encontrar en la tele. Plena.
Hermoso, hermoso. Yo creo que no tengo nada para decir. Voy a recomendar dos documentales si quieren ver más que nada como la representatividad en Hollywood. Los dos documentales, No tanto el segundo, pero el primero es muy binario y habla solo de la representación gay y lesbianas, porque bueno, es del 95, no es para justificar, pero bueno, como se seguía viendo muy binario en esa época. Y otro que habla de lo mismo, de las representatividades, pero más actual, uno se llama The Cellulite Closet, lo pueden encontrar por ahí, y otro es Disclosure, que está en Netflix, que habla sobre la representatividad y abre el espectro a trans travestis y otros tipos de cuerpos o identidades, que también es importante si les interesa ver como un paso por cómo fuimos representados en Hollywood, más que nada porque es todo Hollywood, cuerpos. Así que esos dos documentales voy a recomendar. Para cerrar el episodio, les quiero agradecer un montón por estar acá y me pareció un episodio muy importante y me encanta escuchar sus voces. Espero que ser invitadas la próxima vez. Me encantaría hacer otro episodio con ustedes porque la pasé muy bien. Así que gracias, Koi, por estar. Gracias, Cami. Gracias, Ari. Gracias a todos. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Hypeados y espero que les haya gustado este episodio, más bien editorial, pero bueno, dijimos algunas pelis para ver y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Hypeados.